Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo le está afectando la crisis sanitaria a los planes del Aquapark de Meis? Pues esa es una de las preguntas que vamos a resolver aquí en los próximos minutos. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM y en la aplicación de móvil COPE, además de también a través de nuestra página web cope.es/Pontevedra. Hablaremos de los plazos para este parque acuático, ese proyecto que se ha venido retrasando y que ahora le ha pillado una pandemia también en el medio. Sabremos más novedades sobre eso en este tiempo de actualidad local. Ahora nos vamos a centrar en los datos a día de hoy a nivel sanitario en Pontevedra y Osalnés.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esos datos los tiene Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. El área sanitaria de Pontevedra y Osalnés sigue sin ningún paciente hospitalizado por coronavirus. Solo hay 3 decenas de casos activos, 30 personas que están aisladas en sus propios domicilios. Otra de las cifras destacadas es la de 853 pacientes que se han recuperado desde el inicio de la pandemia, con 11 nuevos con respecto a los datos de ayer.
Pues es la situación que continúa estable en cuanto a hospitalizaciones, ya que no hay ninguna persona con coronavirus en Pontevedra y Osalnés está ingresada, ni en la UCI ni en planta. La información del tiempo para el fin de semana la conocemos gracias a la autoridad portuaria de Vila García. Desde Meteo Galicia saludamos a Ana Laje. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Esta fin de semana ven de praia?
Pois realmente ven, en primeiro lugar, con moi altas temperaturas, é dicir, continuamos con valores altos, é certo que baixarán lixeiramente as máximas durante a fin de semana, pero ainda así pois quedarán en temperaturas sobre os 30 graus e mesmo superando os 30 localmente. E en canto ao estado do ceo, pois o que imos ter en ceos non tan azuis como os destes días, ceos con nubes de tipo medio e alto, non van impedir completamente o paso do sol, o que van dar é unha sensación de bastante bochorno. Uh-huh. E mañá, así como hoxe, sobre todo na zona, canto máis nos vamos polo litoral atlántico cara ao norte, atopámonos con brétemas costeiras, pois mañá tamén a posibilidade de esas brétemas costeiras pois está aí. Xa menos durante o domingo, eso sí, o domingo con ceos e con alternancia de nubes e claros. Uh-huh. En cantos ventos, apenas vai haber vento durante a fin de semana, vento moi frouxo de dirección variable.
Pois bochorno, teremos bastante esta fin de semana. Sí, moitas sí, gracias, sí. Ana.
Moi ben, gracias, ata pronto.
En cuanto a la actualidad de la autoridad portuaria de Vila García, recordamos que ha incrementado sus tráficos en el mes de abril. Estamos ahora cerrando el mes de mayo y conoceremos los datos próximamente. Ha incrementado sus tráficos con respecto al mismo mes de abril del año 2019. La adaptabilidad, la coordinación con la comunidad portuaria y el avance en los procesos de digitalización es lo que han permitido seguir prestando un servicio esencial. Como servicio esencial que es, durante el estado de alarma, la autoridad portuaria ha mantenido en todo momento la atención a usuarios, clientes, proveedores, ciudadanía y demás colectivos en general durante estas últimas semanas. Eso ha sido posible gracias al impulso de diversas iniciativas de digitalización de procesos, iniciativas que ya estaban en marcha, lo que ha permitido que la práctica totalidad del personal de los diferentes servicios administrativos de la organización del puerto haya podido desarrollar su trabajo en la modalidad de trabajo no presencial. En este mismo periodo han continuado desempeñando su actividad de manera presencial los trabajadores esenciales del puerto para el desarrollo de la actividad en los muelles.
COPE Pontevedra
96.7 y 106.4 FM.
Y hoy ya que termina el plazo para hacer la matrícula en las escuelas infantiles de la Xunta y las concertadas, vamos a hacer una radiografía de este servicio público en nuestras comarcas. ¿Sabías que Pontevedra es la única ciudad de la provincia que no tiene una escuela infantil municipal a pesar de la alta demanda de plazas de 0 a 3 años?
Las plazas públicas de escuela infantil en Pontevedra las mantiene la Xunta con la red Agaliña Azul, en total con 5 escuelas, en Campolongo, en la sede de la Xunta, en San Roque, en Aparda, en el campus universitario y otra, y la quinta en Monteporreiro.
Pero la prueba de que hay demanda de plazas en escuelas infantiles es que en Pontevedra hay nada menos que 10 privadas. ¿Eso quiere decir que todas esas familias, las que van a las privadas, no tienen ayudas públicas para poder llevar a sus hijos en una escuela infantil? Pues no, a las familias que hayan pedido plaza pública y que no la tengan, la Xunta les da el llamado bono concilia para subvencionar el precio privado que tengan que pagar.
Pero sorprende que el concello de Vilagarcía, por ejemplo, con 40.000 habitantes, pague su propia escuela infantil en Matosiños y Pontevedra, con el doble de población, no invierta ni un euro en plazas públicas para sus vecinos.
Es incuestionable que la educación es una competencia autonómica, que es el argumento del gobierno dirigido por Fernández Lores para no solucionar este problema de habilitar más plazas públicas. Una justificación que también usaba para el transporte público. ¿De quién es la competencia? Está claro. Pero desde gobiernos locales como el de Sanxenxo asumen que a los vecinos eso nos da igual. Lo que nos importa es que las administraciones se pongan de acuerdo para darnos servicios.
En el caso de Sanxenxo, las únicas escuelas infantiles públicas que hay las paga el concello, con un coste de 500.000 de euros al año, incluyendo las tasas de las familias. Paz Lago es la concejala de Educación en Sanxenxo.
Servicio directo a las familias, un servicio de conciliación, un servicio necesario, es una apuesta que hay que realizar y que realizamos en ese sentido. Si es deficitario o no es deficitario, es un servicio que se necesita y que llevar a cabo. Lo que sí tenemos claro es que es un servicio que hay que realizar y dar a las familias, ¿vale? La gestión como parte de las administraciones yo creo que es secundaria hacia las familias. En su momento se puede analizar si puede ser a través de la consellería con un proyecto como Galiña Azul o que siga siendo municipal, ¿no? Está claro que lo que tenemos que intentar es unir todos los recursos de ambas administraciones para que pues la oferta sea la mayor posible, la de más calidad y sobre todo la más accesible por parte de las familias, ¿no? No creo que haya que estar mirando quién tiene que hacerlo, sino que entre todos seamos capaces de cubrir las necesidades.
Esta postura es unánime entre los concejales y alcaldes que no tienen escuela de Agaliña Azul, pero que asumen que no pueden dejar a sus vecinos sin este servicio público.
En Vilanova de Arousa, el coste anual que paga el concello al margen de una subvención de la Xunta de 40.000 euros y de las cuotas de los padres es de 128.000 euros al año. Y para Gonzalo Durán, su alcalde, bien invertidos están.
Nosotros es que somos previo al aparecer la Galiña Azul. Hace 20 es una carencia que había cuando poco después de que empezásemos a gobernar nosotros y creamos una guardería para 90 niños porque tratábamos de que fuese compatible la maternidad con el trabajo fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, llevamos desde entonces y desde entonces llena y sí, pues figúrate, un coste equivalente, que la aquella sería menos, a 127.000, 28.000 euros al año. Pero bueno, oye, eso permite a 90 madres o padres incorporarse al mercado laboral. Entonces vale la pena.
Y aquí están de acuerdo políticos de distintos colores políticos. La alcaldesa de Meis, con una escuela infantil municipal, tiene claro que es un servicio imprescindible para que las mujeres no tengan que ser las que renuncien a trabajar en la pareja. Marta Giraldez aclara que seguirá apostando por este servicio, igual que lo hizo antes el PP en el ayuntamiento.
Para nós é fundamental o servizo de guardería, de feito, ou de escola infantil, mellor dito, porque de feito, bueno, sei que pais e nais que o están a pasar mal agora, pois, en esta época coa pandemia, non? Nós o que temos que facilitar é a conciliación, a incorporación, sobre todo, das mulleres ao mundo do traballo, que sempre foron as máis perjudicadas, precisamente, porque que quedaban na casa a cuidar os seus fillos e fillas, e, como digo, nós, desde o Concello de Meis, vamos a implicarnos, como sempre se fixo, por certo, en que este servicio se manteña e apoyar todo o que sexa posible.
Precisamente esta semana Meis saca a concurso el contrato para que una empresa gestione la escuela infantil. El concello asume un tercio de los 120.000 euros al año que se estima que va a costar este servicio.
En el caso de Meaño, el alcalde Carlos Vieitez va incluso más allá y apuesta porque la plantilla sea municipal con un coste de más de 150.000 euros al año solo en personal.
Es un partidario de que os servicios se presten de xeito municipal, privatizar o menos posible. Eu creo que leva o control máis, maior control sobre os servicios e o gestionas. Que dá máis traballo, sí. Que tens maior número de personal do teu cargo tamén. Pero eu son partidario de manter esa filosofía. Na medida posible, seguirla mantendo.
Haciendo un repaso a la inversión en escuelas infantiles en municipios de Osalnés, la Xunta paga íntegramente 4 en esta comarca. 2 en Vilagarcía, que aparte tiene una municipal y 3 privadas, y una en Ogrove y otra en Aella de Arousa. Mientras, los mencionados San Senxo, Meis, Meaño, Vilanova, también Cambados y Ribadumia, pagan su propia escuela infantil municipal.
Marca de Pontevedra, hemos comentado que la capital no se gasta esos más de 100.000 euros al año que sí tienen que reservar concellos más pequeños, y en realidad toda la comarca está cubierta por la red Agaliña Azul, con una escuela infantil en Poio, otra en Barro, también en Campolameiro, una en Cerdedo y otra en Cotobade, una en Ponte Caldelas, otra en Soutomaior y una casa nido en Alhama, que es un servicio más modesto financiado por la Xunta en ayuntamientos rurales donde no hay ni escuelas infantiles públicas ni privadas.
En Bueu hay otra escuela infantil de la Xunta, en Vilaboa también y en Marín 3, en la barriada de San Pedro, en Seixo y en la Casa do Mar.
Y así nos vamos a la comarca de Caldas, encontramos más ayuntamientos que han tenido que involucrarse para dar un servicio fundamental para las familias jóvenes y para no perder población. Es el caso de Caldas de Reis, donde el concello gasta 55.000 euros al año en su escuela infantil municipal.
Catoira, Pontecesures y Valga también ofrecen este servicio público.
En Cunti solo hay una escuela infantil privada.
Y Portas y Moraña sí cuentan con escuelas de Agaliña Azul, que las financia la Consellería de Política Social.
El mapa completo de este servicio público en nuestras comarcas lo tienes en nuestra web cope.es/Pontevedra.
Incluyendo también el enlace donde hacer la matrícula para niños y niñas de 0 a 3 años. Hoy termina el plazo para apuntarse a Agaliña Azul y las escuelas que están concertadas.
Y es importante saber que el curso que comienza en septiembre, si el coronavirus lo permite, trae dos novedades importantes a la red Agaliña Azul.
Por un lado, será el primer curso en el que las familias no paguen nada si tienen 2 hijos o más en escuelas infantiles. Es decir, será gratis llevar a sus segundos hijos y sucesivos a este servicio educativo. Y también es importante que en las 7 ciudades gallegas, incluida Pontevedra, habrá al menos una escuela infantil que amplíe su horario hasta las 8 de la tarde. Faltan 13 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Escuchas COPE más Pontevedra en este viernes con 27 grados ya a estas horas en la capital de las Rías Baixas.
En una semana de tanto calor como esta y si hubiese una vacuna para el coronavirus, nos vendría muy bien refrescarnos en el Parque Acuático de Meis.
¿Y en qué punto está este proyecto? Pues eso se lo vamos a preguntar al portavoz de la empresa Crelpave, empresa promotora del Aquapark, Aurelio González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El coronavirus supongo que trastocó mucho los plazos que teníais previstos para el Aquapark.
Pues sí, los ha trastocado totalmente. Absolutamente ha sido una reforma total de los plazos que teníamos para la apertura.
Porque a estas alturas ya estaríais ahí, ¿no? Lo habíamos comentado hace meses, que sería a las puertas del verano cuando podríais abrir.
Eso es, estaríamos a... calculamos a 15-20 días de la apertura, sí.
¿Y ahora no abrís porque se han retrasado las obras, por la situación sanitaria, por todo un poco?
Sí, bueno, en principio hemos tenido que parar en marzo y abril las obras. Ahora estamos trabajando nuevamente, pero además de por tener que parar las obras, la situación del coronavirus y la inseguridad que nos creaba, después de hablar con algún organismo de la Xunta que nos decía que al 95% de posibilidades tendríamos que tener una reducción muy importante del aforo, pues hemos decidido pues parar esos meses, analizar cuál era la situación para el verano que viene. Y bueno, a pesar de que ahora seguimos trabajando a un ritmo muchísimo más bajo del que estábamos trabajando en febrero, pues la verdad es que hemos tenido que tomar esa decisión, sobre todo por la incertidumbre que nos generaba el si podríamos, a pesar de llegar a la a la culminación de la obra si podríamos abrir o no por culpa del coronavirus. Sí.
Es que lo hemos comentado en el caso de otros sectores, un bar, una tienda de ropa, sí, con las reducciones de aforo que hay, ¿les compensaba realmente abrir o era mejor seguir cerrados? Y en este caso estamos hablando del que va a ser el parque acuático más grande de toda la península y además el doble que el que tenemos en Galicia ahora mismo, en Cerceda, o también más grande que el que hay en el norte de Portugal y al que van muchas familias de las Rías Baixas. En este caso entonces, pensando que no será posible este año y si nos vamos a poner en el caso de que el año que viene tenemos vacuna, hay un tratamiento para el coronavirus y la situación está controlada, ¿cuándo tenéis previsto abrir?
Pues a finales de mayo, principios de junio. Del año que viene, sí. A pesar de que, bueno, podríamos abrir lo que es la zona de invierno, la zona de juegos en seco, la podríamos abrir después de Semana Santa, pero lo que es el parque acuático en sí, lo que es el agua, lo abriríamos a principios de junio, seguramente.
¿Y el personal, entonces, cuándo se podría contratar al personal necesario para poner todo en marcha?
Pues mira, el personal para el parque empezaría a finales de mayo el 70%, porque hay una parte que es aproximadamente un 20% que tendría que empezar ya en marzo, sobre todo gente de oficinas para la comercialización del parque, tanto en hoteles como en todo tipo de organismos. Y antes de ellos, lo que pasa es que, bueno, el tema del mantenimiento, dependemos un poco de la empresa de Valencia, de Action Park, que es la empresa que construye todo lo que son los juegos, atracciones y toboganes, que estamos negociando a ver cuándo van a poder venir. Si vienen este año, tendrían que empezar este año a trabajar ya. Si no vienen hasta enero, pues esa gente de mantenimiento tendría que empezar cuando vengan los de Action Park, pero claro, debido a esta situación estamos negociando todavía a ver cuándo van a venir. No sabemos exactamente cuándo van a venir a hacer el montaje de todo lo que son las atracciones de toboganes.
Claro, porque se ha retrasado todo. Legalmente podrían venir, que al final es por trabajo y por eso sí que se puede viajar y salir de la provincia, pero tanto las propias empresas deciden lo que deciden para garantizar la seguridad de sus trabajadores, como ahora viendo que no va a ser inminente la apertura, se retrasa todo un poco. Nos decías que las obras estaban ya en la recta final, trabajando a pleno rendimiento en febrero y ahora a un nivel más bajo. ¿Qué es lo que falta para que el parque pudiese abrir? Bueno, para que nos hagamos una imagen de cómo está ahora pues esa antigua cantera de Meis.
Nos falta terminar, hemos empezado todo lo que son el hormigonado de las piscinas. En esa zona de los juegos de adultos, por decirlo de alguna manera, las piscinas grandes, nos faltaría terminarlo y lo que es la jardinería, y esa zona ya quedaría rematada. Y lo que es la entrada, nos falta lo que es la placa del restaurante, o sea, terminar el restaurante y la zona de juego de niños, también la jardinería y el hormigonado. El resto está, bueno, la carretera prácticamente está rematada, todo lo que son los muros, la ampliación, solo nos falta, incluso las canalizaciones ya están hechas, solo nos falta asfaltar, que eso lo haremos ya al final para no estropear, por decirlo de alguna manera, con los camiones que aún faltan por venir, lo que es el asfaltado. Y nada, nos falta, ya te digo, en algunos casos los últimos retoques, en otros aún falta un poco más, pero bueno, ya eran cosas que van muchísimo más rápido, ¿no?
Pues en la web de COPE vamos a subir imágenes de este proyecto porque es muy sugerente. Este Parque da Auga que tendremos en Meis será un plus más para pasar las vacaciones en las Rías Baixas y un foco de actividad económica para un concello rural como este y para toda la comarca. Hoy hemos querido conocer cómo está este proyecto afectado, como tantos, por la crisis del coronavirus. Lo hemos hecho con el portavoz de la empresa, Creelpave, Aurelio González. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Ahora viene lo bueno.
Pues en nuestra web te ampliaremos la información sobre la situación de este parque acuático de Meis. Ya sabes, en cope.es/Pontevedra, donde puedes escuchar también cómo esta mañana Carlos Herrera reconocía que tiene pendiente ponerse la camiseta del Pontevedra para presentar Herrera en COPE, porque ya sabes que en confinamiento cada día pone una de las camisetas que le mandan los oyentes. Y la del Pontevedra está en esa lista, en esa mesa de camisetas por planchar que tiene Herrera.
te falte una gota de aliento. Busca tu gente, viaja muy lejos. Toma un segundo y respira muy lento. El que lo vive lo sabe. Las cosas simples siempre tienen la clave.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Parque Acuático de Meis no podrá abrir este año. Lo va a hacer en junio de 2021. Soy Silvia Vieito y aquí en COPE te contamos cómo nos afecta la crisis sanitaria a nivel local. Con Pablo Romero te damos más novedades sobre este proyecto. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, en COPE Más Pontevedra nos acaban de confirmar desde la empresa promotora del Agua Park que la pandemia ha frenado las obras y que, como este verano podría abrir, pero con una reducción de aforo importante, esperarán al año que viene para inaugurar estas nuevas instalaciones en la comarca do Salnés.
Vamos a seguir hablando en clave económica porque el Concello de Marín fue uno de los primeros ayuntamientos en eximir del pago de tasas e impuestos como el recibo de la basura o la tasa de las terrazas para 2020 y 2021 a los comercios locales.
Medidas de apoyo económico para que hosteleros y comerciantes puedan regresar a la normalidad bajo el amparo de la plataforma digital Marín Enrede. Alcaldesa de Marín, María Ramallo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste Marín Enrede?
Bueno, pues desde el primer momento creíamos que, bueno, pues evidentemente al tener que estar obligatoriamente cerrados, tanto el sector del comercio como el de la hostelería, pues sería necesario un plan de dinamización comercial, que yo creo que, bueno, la mayoría de los ayuntamientos estamos yendo por ahí porque es necesario, sobre todo, visualizar, activar y ver un poco el plan de comercio que pretendemos, sobre todo porque las circunstancias sin duda cambiaron. Entonces, nosotros creamos una marca, Marín Enrede, un poco con el objetivo de promover esa dinamización comercial. Lo que pretendemos es, bueno, pues que haya una red de comercio, sobre todo que se visualicen, sea cual sea su categoría y su especialidad, que tengamos esa red que vayamos tejiendo entre todos para ahora que volvemos a abrir la persiana, pues volvamos a reactivar el comercio de Marín en sus distintas especialidades y les sirva también como una ventana y como un escaparate que yo creo que ha venido para quedarse, es decir, la utilización de las herramientas digitales y de la proyección que hay que darle a cada uno en su especialidad, yo creo que viene de la mano de las redes sociales. Por lo tanto, activamos una campaña visual que vamos a estrenar a lo largo de este fin de semana, donde con cartelería, en los MUPIs, en fin, entregando también un distintivo a la parte de la hostelería, que también es una principal sufridora, para que le sirva también que con un código QR en las propias mesas pues puedas tener acceso a través del móvil pues a la carta o del establecimiento donde estés en ese momento sentado en la terraza, y lo que tratamos es un poco de facilitarles esa labor. Nosotros lo que queremos es que el ayuntamiento sirva en ese engranaje como, bueno, pues como un incentivo, sobre todo porque creo que debemos concienciarnos. Hay una oportunidad ahí de que el comercio de proximidad, el comercio se conozca, el comercio en un sitio, en un casco como es el de Marín, también en el de Seiso, seamos capaces de tejer esa red y de tejer esa malla para que seamos también capaces de poder incentivarlo con distintas medidas. Que presentamos esta campaña visual es ese primer paso al que seguirán sin duda otro tipo de medidas que tenemos ya pues un poco pactadas tanto con las asociaciones de comerciantes y que vemos un poco que queremos que sean herramientas útiles y prácticas que le ayuden un poco a salir de este impasse, ¿no?
Dentro de esas medidas, dentro de ese Marín Enrede, se pretende llevar a cabo también un marketplace. ¿Qué ventajas pueden tener los negocios que se sumen a esta marca?
Bueno, nosotros activamos una mesa de trabajo donde estamos representados, bueno, con los distintos partidos políticos, también las dos asociaciones de comerciantes y la asociación de la Plaza de Abastos, un poco para ver en qué sería más útil. Ellos llevaban tiempo ya trabajando en una especie de herramienta de marketplace, pero por el momento queremos medidas también inmediatas y que se vean. Esta campaña de Marín Enrede es la que se va a ver más visual y más rápido. Estamos tratando también de grabarles un pequeño vídeo a los establecimientos que se van adhiriendo. Hay una buena respuesta ya en la página que está activada desde el principio de esta campaña. Hay más ya de 100 establecimientos adheridos y creemos que es un buen comienzo. A partir de ahí, pues se irá diversificando, se irá haciendo también por sectores. No solamente el comercio propiamente dicho se está adhiriendo a esa red, sino también autónomos, profesionales, que bueno, les puede servir un poco, como decía antes, de ese escaparate de poder saber que en Marín, bueno, pues tenemos cosas que a veces por falta de publicidad o por falta de información, pues no sabemos ni que las tenemos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el objetivo. Cuidaremos también lo que es la plaza de abastos y se hará también un especial de todos los puestos, de lo que allí se vende, y creo que es bueno reactivar lo que es el mercado y de Marín y también el mercado de Seixo, que tenemos un mercado más pequeño, pero existe un mercado que también tiene su clientela, un poco para fidelizar a ese cliente que puede hacer sus compras en un entorno seguro, en un entorno de una movilidad más reducida, que lo puede hacer a veces caminando, y sobre todo de apoyo, yo creo que al comercio y a la hostelería, que en estos momentos pues hace muchísima falta, ¿no?
Y en esta era, la era de las nuevas tecnologías, todavía más tecnológica si cabe por la afluencia del coronavirus, ¿tiene previsto el concello apostar por cursos de formación online?
Pues sí, son otra de las cosas que está dentro de las peticiones que nos han hecho. Vamos a ver esa respuesta inicial, ver el interés que suscita y ver también si es posible y cuándo sería la mejor fecha, porque ahora, bueno, pues están un poco colapsados entre la nueva apertura, claro, la instalación de las medidas de seguridad necesarias. Yo creo que el verano va a ser también propicio a ello, pues habrá que ir viendo de cara ya a enfrentar el otoño, pues esos cursos de formación, que algunos podrán ser presenciales cuando las medidas sean más seguras, otros podrán ser online, pero sobre todo nosotros queremos dar herramientas seguras, que no todas las administraciones hagamos lo mismo, que estas medidas se pueden complementar con otras medidas que se están poniendo en marcha desde la Dirección General de Comercio de la Xunta de Galicia, y yo creo que es bueno que nos especialicemos y que tratemos de abarcar y de abordar aspectos no todos los mismos, sino de una manera un poco más especializada, ¿no? Que tratemos de buscar también herramientas que partan de ellos y que les sean útiles, y los cursos de formación pues en buena medida pueden ser interesantes. A mayores, bueno, pues efectivamente estamos en ese inicio de campaña para que ya visualmente se vea, y arrancará también con un vídeo que estamos, bueno, pues ultimando y que yo creo que se estrenará a lo largo de este fin de semana, un poco del sentir de nuestro comercio y de llamar también a bueno, pues ese llamamiento general del compromiso de la gente, del consumo, de que se quede en Marín, de que consuman Marín, de que esté en Marín, que yo creo que es el momento de hacerlo, ¿no?
Un mensaje de unidad para Marín, uno de los concellos del área de Pontevedra que ha tomado desde el primer momento medidas fiscales y ahora de apoyo a la reapertura del comercio local con la plataforma Marín en Rede, la cual encontramos en Facebook y en otras redes sociales. Alcaldesa de Marín, María Ramallo, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Repasamos más noticias a nivel local, ahora con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, San Senxo y Osalnés.
Como adelantamos ayer en COPE, el Concello de Ribadumia ha aprobado su presupuesto para este año 2020 en un pleno celebrado a puerta cerrada. Destaca el aumento del 27% de las partidas sociales para paliar los efectos del COVID-19, la mejora de las instalaciones deportivas, de la eficiencia energética y del abastecimiento público de agua pasan a ser otra de las prioridades del Ejecutivo del alcalde, el independiente David Castro.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay más novedades que debes saber. En Poyo están buscando alternativas para celebrar la fiesta de San Juan, porque una gran hoguera, verbenas, eso no lo va a poder haber este año. Y en Pontevedra, la concejala de fiestas acaba de hablar de alguna de las novedades de las fiestas de verano de este 2020, de la llamada nueva normalidad. Así que no desconectes de tu COPE porque te informaremos de novedades como esta. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.